Ya estamos acá en estudios con el embajador de la Unión Europea, Juan Fernández Trigo. Ustedes saben, se habla todo el tiempo del acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otros temas. Bueno, hay muchas cosas para conversar. Le damos la bienvenida al embajador, que tiene una larga experiencia. Ha sido embajador de España en Paraguay, en Haití, fue diplomático en Cuba. Pero ante todo lo felicitamos, porque es catalán e hincha del Barça. ¿Cómo está? Contento, suponemos, muy contento.
Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo creo que el fútbol, como estábamos comentando hace un momento, cada vez es un elemento que aproxima más a la gente, ¿no? En las conversaciones, no digamos en América Latina y en Uruguay en particular. Y yo creo que sí, es una cosa que, en fin, se está celebrando, por lo que he visto en los periódicos en España, con mucho entusiasmo. Y bueno, y aquí también, por lo que veo, así
sí,
que...
Sí, sí, pero no pudo ver el partido.
No, no lo pude ver, ¿no?
Se quedó con las ganas.
Lo sentí, sí.
Pero lo festejó. Embajador, está terminando la gestión, se va en pocos meses. ¿Cuánto hace que está acá?
Ya llevo 4 años y al final serán unos 4 y medio, 4 y 8 meses, una cosa así.
Normalmente un embajador termina y dice, bueno, sí, me fue muy bien, un lindo país. Pero si tuve, cuando tiene que pasar raya de esta experiencia aquí en Uruguay, le tocó vivir periodos electorales, 2 gobiernos de izquierda. ¿Cómo es escritor también el embajador? O sea,
tiene... Publiqué una novela, además.
Sí,
aquí.
Sí. Es este. ¿Cómo ve al Uruguay en el contexto regional y del mundo? ¿Cómo ve la región? ¿Cuál es un poco su saldo cuando pasa raya?
Bueno, a mí personalmente me ha ido muy bien profesionalmente. Tengo que reconocer que aquí, por decirlo de una forma muy coloquial, se me ha hecho mucho caso. He tenido acceso no solamente a la clase política, sino a la clase periodística, al mundo cultural. Pienso que modestamente puedo considerar que he dejado una huella sobre lo que hace la delegación de la Unión Europea. Quizá antes eso estaba un poco más difuminado. Y ya digo, yo creo que han sido 4 años productivos. He podido acceder a los medios de comunicación y la prueba está en nuestra conversación de hoy. Me siento contento. Es un país, además, en cierto modo predecible. No es un país donde haya catástrofes, como me ha ocurrido en otros lugares. En fin, es un país en donde hay una cierta estabilidad política, decencia en general, tanto en la clase política como en el mundo económico. Y pienso que es toda una experiencia, ¿no? Precisamente venía leyendo ahora, porque hoy tenemos un acto con motivo del Día de la Mujer que... lo hemos trasladado un día, lo vamos a celebrar en la embajada, y venía leyendo unos papeles, ¿no? Curiosamente, cuando se ve que en Uruguay se aprueba el voto femenino en el año 1918, en la Constitución, uno se da cuenta de los avances que tuvo este país, la forma en que se concibió este país, un tanto, no sé, en cierto modo como un experimento social, ¿no? Una legislación muy avanzada en todos esos años, pero es curioso ver, por ejemplo, que el voto femenino no aparece en Francia hasta 1945. O en realidad, si tenemos en cuenta de que el voto de las mujeres en Estados Unidos se da en 1921, pero en realidad no para nada más que para las mujeres blancas. En consecuencia, hay que reconocer que este es un país un tanto peculiar, ¿no? Y yo creo que he podido vivir pues también una parte de toda esa peculiaridad, el hecho de del gobierno de Mujica, que también ha sido un elemento, digamos, que ha dado a conocer mucho más el Uruguay en el mundo. O sea, han sido unos años interesantes.
Han sido años también en los cuales no se pudo concretar la firma del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea.
Bueno, llevamos negociando desde el año 99, y eso es mucho tiempo. La verdad es que decir que es una negociación difícil yo creo que ya es un lugar común, pero la verdad es que lo es, y lo es porque yo creo que hay un interés mutuo y nadie ceja, porque estas cosas cuando no salen la gente las abandona. La prueba de que hay un interés es que no se abandona después de tantos años. Yo creo que ahora hay una buena oportunidad. En fin, creo que todos sabemos que Argentina tuvo durante los últimos años una actitud muy reservada al respecto, y sin embargo a partir de la llegada del gobierno de Macri hay toda una dinámica que se ha puesto en marcha. Uruguay siempre fue un país muy proclive al acuerdo, también es el caso de Paraguay, y Brasil me parece que con las posiciones adoptadas en los últimos años por la industria, sobre todo el lobby de Sao Paulo, yo creo que este es un buen momento, me parece. Todos somos muy conscientes de que corren aires de proteccionismo por el mundo y somos todavía muchos los que pensamos que el librecambismo trae ventajas para todos, ¿no? Así que yo creo que esta es quizá una buena ocasión. Desde luego hay unos compromisos y declaraciones en los últimos meses, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Mercosur, de ir a una negociación rápida. Precisamente ahora, la semana que viene, se inicia la segunda ronda oficial negociadora en Buenos Aires y estoy satisfecho de cómo van las cosas. No me atrevo a decir fechas, pero yo tengo la sensación de que vamos adelante y esta vez muy probablemente en serio.
¿Cuál es, si usted tuviera que decir, el punto por el cual o en el cual están trancadas las cosas, están trabadas? ¿Es el tema agropecuario famoso? La reacción de algunos sectores de Francia, por ejemplo.
Bueno, son muchas las cosas. Por decirlo más común, el tema de la agricultura es un tema importante. Todos los productos agrícolas, en nuestras economías, pese a que no tienen, me refiero a las europeas, no tienen una importancia, fundamental en lo que es, números, PIB, por ejemplo. Sin embargo, tienen una traducción importantísima en lo que son equilibrios, campo-ciudad, protección para que no se produzca el abandono del campo, etcétera, ¿no? Y evidentemente el Mercosur, en todo lo que es producción agrícola y agropecuaria, tiene una competitividad enorme. Estaba leyendo ayer que Argentina puede alimentar a 600 millones de personas. Está alimentando, de hecho está produciendo alimentos para 400 millones cuando su población es de 44. Y puede llegar a producir hasta para 600 millones de personas. Quiero decir, todo ese potencial es enorme.
Ese tema sigue ahí, el tema agrícola.
Pero
¿cómo
no
se lo salva?
Con una evidente, flexibilidad por parte de todos. Pero también tengo que decir, nosotros en Europa tenemos también nuestras complicaciones. Los precios agrícolas han caído, hemos perdido el mercado ruso como consecuencia de las sanciones como derivadas del tema Ucrania. Y bueno, hay una enorme sensibilidad por parte de lo que es la población agrícola. Pero bueno, hay también otros sectores en los cuales es más fácil ponerse de acuerdo, aunque evidentemente no todo está dicho. Es decir, hay una estructura de industrias muy protegidas, desarrolladas en algunos países del Mercosur, y por lo tanto un acuerdo de libre cambio, en principio lo que prevé es un desarme en el 90% del comercio, un desarme a arancel cero. Eso también cuesta, el que se entienda. Es decir, hay resistencias por todas partes. Pero también hay que ver que muchas veces en este tipo de acuerdos hay que llegar a un punto de equilibrio, porque evidentemente se puede a lo mejor perder en un sector, pero se puede ganar mucho en otro. Y por lo tanto hay que pensar también en la parte del consumidor, no solamente del productor. Si alguien va a poder comprar ordenadores, con un precio reducido, es importante también pensar en el consumidor, porque va a ser el que se beneficie directamente de esa bajada de los precios. Pero hay muchos temas. Hay temas de compras públicas, hay temas de derechos de propiedad intelectual, en fin, reglas de origen. En fin, yo pienso que hay en estos momentos ya una idea un tanto clara de por dónde todo el mundo debería de ceder un poco. Hay unos intereses muy grandes en estos momentos por parte de Argentina de crear un marco legislativo que le podría dar el acuerdo para favorecer las inversiones. El gobierno Macri es un gobierno que en estos momentos necesita, para reactivar el país, una entrada masiva de inversiones, y por lo tanto pienso que en estos momentos hay muchos intereses que van en la dirección de que lleguemos pronto a un acuerdo.
Claro. Embajador, usted hablaba de esa ola proteccionista que hoy parece avanzar sobre el mundo, principalmente desde los Estados Unidos. ¿Cómo se posiciona la Unión Europea ante esta ola proteccionista?
Bueno, nosotros no creemos en la teoría de que a una sociedad se la proteja mejor subiendo aranceles. A veces se la protege peor. Nosotros creemos que eso supone en muchos casos el anquilosamiento de los sistemas productivos. Supone en muchos casos también un encarecimiento de los costes de producción, porque si suben aranceles, pero muchas veces esos son inputs que necesita el propio sistema productivo, y si se encarecen esos inputs porque han subido aranceles, eso también hace que los precios suban y que las industrias se resientan de esas reacciones proteccionistas. Yo creo que el abrir mercados, el abrir fronteras es una cosa que beneficia siempre a todos y nosotros estamos convencidos en la Unión Europea que por la vía del comercio y de las inversiones se generan muchos puestos de trabajo.
Antes del corte habíamos hablado de la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur, de la situación planteada nueva del mundo. Yo pregunto, el Brexit, la ida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿cómo deja la Unión Europea y facilita o no un acuerdo? ¿Es un factor que facilita o dificulta un acuerdo con el Mercosur?
Bueno, yo siempre he dicho que para nosotros la salida del Reino Unido ha sido un trauma o incluso una amputación, ¿no? Ha sido algo que yo creo que no deseamos ni deseábamos, pero evidentemente el gobierno y el pueblo británico han decidido otra cosa. Lo cierto es que suponen el 17% del PIB de la Unión Europea y eso es muy importante. La segunda economía de la Unión Europea sale y, en consecuencia, no podemos dejar de reconocer que para nosotros eso es un inconveniente grave. Pero dicho esto, pues la vida sigue y hay que seguir adelante y nosotros estamos muy dispuestos a que la Unión Europea se refuerce, porque evidentemente también hay que reconocer que las actitudes británicas, en cierto modo, durante todos estos años han frenado una profundización en lo que es la evolución o la singladura de la Unión Europea. Dicho esto, pues nada, es evidente que el Brexit va a tener que negociarse, porque esto no es simplemente un decir aquí os quedáis, sino que hay que negociar en el momento en que se produzca la formal comunicación del famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa. A partir de ahí empieza un proceso de negociación para que se produzca el desenganche armonioso. Si en esos dos años no llegara a producirse ese acuerdo. Y de hecho recuerdo que ahora la Cámara de los Lores lo que está planteando es la posibilidad de que, si no estuvieran satisfechos el Parlamento británico con esa negociación que haya llevado el gobierno, podría vetarse el resultado. O sea que estamos todavía en un proceso en el cual no sabemos muy bien en qué va a terminar todo esto. Efectivamente, el gobierno de Theresa May lo que ha dicho es que va a comunicar antes de que termine marzo oficialmente ese desenganche, o sea, ese inicio del proceso de negociación para terminar en un desenganche dentro de dos años, pero todavía quedan una serie de incertidumbres, porque si es verdad que el Parlamento británico todavía mantiene una posibilidad de decir no estoy de acuerdo con lo que ha firmado el gobierno, pues cabría la posibilidad de que se vetase y por lo tanto se quedase todavía en una situación de stand-by esta relación. Relación con el tema del acuerdo con el Mercosur. Bueno, yo desde luego entiendo, el gobierno británico ha sido siempre un gobierno muy favorable a la negociación con el Mercosur. No tienen una agricultura excesivamente protegida, por lo tanto han sido siempre un país muy favorable, siempre lo han sido en todos los temas que tienen que ver con el libre comercio, pero no tienen o han sido, de hecho, muy animadores de que el proceso fuese adelante. De hecho, es una potencia comercial importante, pero yo creo que es más un problema británico el saber cómo va a tener que recomponer todos sus acuerdos comerciales con los distintos organismos o estados con los que la Unión Europea tenía o tiene un acuerdo comercial. Porque lo que es evidente es que a partir de ahora nosotros seguimos como estábamos, solo que somos 27. Sin embargo, aquel gobierno que se va, aquel Estado que se va, es el que tiene que rehacer su relación comercial con aquellos con los que la Unión Europea mantenía un acuerdo.
Claro. Embajador, ¿y le preocupa que otros países europeos en ellos estén alzando voces que van también en la línea del desenganche o del alejamiento de la Unión?
Le Pen en Francia, por ejemplo.
Bueno, sí, evidentemente que nos preocupa todo lo que tiene que ver con esta ola de populismo que trata muchas veces de una forma un tanto simplificada de echarle la culpa a la Unión Europea de todo lo que sucede. Pero yo creo también que están sucediendo cosas que están, en cierto modo, también vacunando y que sirven para que la gente reflexione dos veces. A mí me parece que en el Brexit con todos los respetos, en los días siguientes al referéndum escuchamos muchas voces procedentes de Gran Bretaña diciendo, ah, vaya, si lo hubiéramos sabido, a lo mejor no hubiéramos votado de esta manera. El propio Tony Blair creo que está haciendo en estos momentos unas reflexiones en público que van un poco en esa línea, ¿no? Y por eso yo pienso que también hay que pensar que muchas de estas situaciones han servido para que incipientes movimientos euroescépticos que podían estar larvándose en Europa, creo que en estos momentos estén perdiendo pie. No me atrevo a opinar, pero tengo la sensación de que todo el mundo analiza que en la segunda vuelta francesa parece que se va a producir una coalición anti para evitar que el Frente Nacional pueda llegar al poder, lo cual me lleva a hacer esta reflexión sobre el que en cierto modo todo esto está poniendo en alerta a mucha gente para que no suceda lo mismo y para que no se tomen decisiones irreversibles que luego puedan lamentarse.
Embajador, la llegada de Trump ha cambiado muchas cosas en el mundo. Primero le quería preguntar cómo ve esa llegada de Trump y de alguna manera está influenciando en la Unión Europea, porque parecería que también en Europa se van a endurecer las medidas respecto a los inmigrantes ilegales.
Bueno, lo cierto es que evidentemente que la política del presidente Trump no es compartida en muchos aspectos por la mayoría de los gobiernos europeos. Yo creo que en las primeras semanas, después de su toma de posesión, se puso de manifiesto algunas desavenencias y sobre todo nuestra oposición a determinadas declaraciones de algunos responsables norteamericanos sobre el futuro, la viabilidad del euro, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos que convivir con un país que es muy importante, con el que tenemos una negociación también comercial y que esperamos que poco a poco podamos ir consiguiendo que cambie de percepciones, ¿no? Pero sí, estamos en el tema, digamos, comercial, como decía antes, en desacuerdo, y también, en cierto modo, en muchos aspectos inmigratorios. Nosotros creemos que la emigración tiene que ser legal, o la inmigración tiene que ser legal, entre otras cosas, porque es la única forma de poder absorber con decencia a las personas, porque es muy fácil decir que se abran las fronteras para que después terminen explotados económicamente, trabajando en negro y sin derechos sociales ningunos, y después se caigan muchas veces en el radicalismo, en el nihilismo y en la hostilidad hacia aquel Estado que te ha recibido mal. Por lo tanto, nosotros es que entendemos que una de las condiciones de que del proceso migratorio sea exitoso es que sea legal, es que a la gente se la pueda dar educación, un trabajo decente, una seguridad social, una capacidad de que las generaciones que siguen a esa persona que ha emigrado se puedan insertar de una forma honesta y decente en una sociedad. Lo contrario es hacer demagogia, lo contrario es decir, ven y ya te explotaré y me resultará más barato trabajar con gente que no puede reclamar nada porque no existe desde el punto de vista legal. Pero nosotros no compartimos, y yo creo que ni la propia sociedad norteamericana ni los propios jueces norteamericanos, algunas medidas que se han tomado en relación con este proceso que se ha iniciado en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que las propias instituciones norteamericanas, en cierto modo, han combatido el decreto presidencial. Pero, bueno, como digo, nosotros tenemos que entendernos con los Estados Unidos y esperamos que poco a poco se vayan limando estas asperezas.
Uh-huh. Embajador, también Europa está pagando de alguna manera los platos rotos respecto a los inmigrantes que vienen, sobre todo de África, de lo que fue la colonización en África, ¿no?
Bueno, evidentemente que la colonización es un proceso del que no podemos estar satisfechos, en ningún sentido, ¿no? La colonización fue aprovecharse de los débiles, explotar a los que nada tienen y no tenían modo de defenderse. Dicho esto, es evidente que lo que tampoco podemos hacer es, como decía antes, absorber de una forma ilimitada masas de personas a las que no vamos a poder integrar y a las que vamos a tener, al final, explotadas de otra manera, ¿no? Por eso creo que este es un fenómeno muy complejo y que tiene pues una solución también muy poco fácil. Es decir, lo que era la inmigración a principios del siglo XX, donde venían oleadas, este es un país que tiene esa experiencia, sí, venían oleadas de personas a las que se podía integrar, que se integraban bien, que no había conflictos. Eso no es tan fácil de hacer hoy en el siglo XXI.
Embajador, por una pregunta personal. Usted nos contaba al principio que está terminando su misión aquí en el Uruguay, que le ha ido bien, que está satisfecho, ha pasado bien, pero que ha tenido otros destinos un poco más tormentosos, como por ejemplo lo fue su pasaje por Haití. ¿Lo agarró el terremoto, el último gran terremoto de Haití?
Sí, sí, se me cayó la casa encima y bueno, la embajada colapsó y afortunadamente yo en ese momento pues no estaba en el piso de abajo, que quedó hecho pues un sándwich, y ni había en ese momento, porque era las 5 de la tarde, no había apenas personal. No murió nadie, afortunadamente, pero bueno, se me cayó una pared encima y estuve retenido 3 horas y bueno, a punto de perder el brazo porque perdí el riego sanguíneo, después se me quedó inerte durante unos cuantos meses, hasta que bueno, lo he recuperado, pero con ciertas complicaciones, ¿no? No tengo el brazo al 100% funcionando.